Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 6 de diciembre, día de las que tenemos la nariz tapada. Bueno, esto me lo acabo de inventar yo, ¿eh? Día mundial de las casas de empeño, día del minero.
Soy minero.
Y día de la Constitución Española.
Aprobamos la Constitución un 6 de diciembre. ¿Por qué? A dos días de un festivo. Para que cada año pudiéramos hacer un puentecito guapo. ¿Y la Constitución? Sí, sí, muy importante, pero el puente...
Bueno, pues es verdad que casi siempre pensamos en esta fiesta en términos de puente. Pero lo cierto es que la Constitución fue y es lo que nos constituye en una democracia. Desde hace tiempo se habla de la necesidad de reformarla, a pesar de que es muy joven en términos históricos. Hoy cumple la nuestra 45 años... frente a los 228 que tiene, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Volveremos sobre este asunto, si hay que modificarla o no, pero además aprovecharemos para intentar saber si alguno de los acuerdos del PSOE con sus socios de investidura tiene o no encaje en nuestra Carta Magna. Y para ello le vamos a pedir ayuda al catedrático de Derecho Constitucional, Roberto Blanco. Bueno, cada vez sabemos más sobre los animales y cada vez somos más capaces de comunicarnos con ellos. Sabemos que los gestos, los sonidos y los olores son otra clase de lenguaje que ellos manejan perfectamente. Pero es que hay más, y nos lo va a contar el doctor en biología Gonzalo Rodríguez Ruiz, que acaba de publicar el libro ¿Cómo se comunican los animales? Y hoy tampoco es que tengamos tiempo para mucho más, para algo sí, para algo más sí, pero no para mucho más, porque a las 11:30 llegaron por aquí nuestros compañeros de deportes para comentar en directo los dos partidos de la Copa del Rey que se juegan hoy mismo a partir de las 12, el del Rayo Vallecano con el Yeclano y el del Alcorcón con el Cartagena. Pues claro que sí, hoy 6 de diciembre todo el mundo habla de la Constitución, pero hay gente muy conocida que nació este día, Belén.
La verdad que sí, y además alguien muy querido, para que vamos a engañarnos. Actor de cine y de revista, lo suyo con el mundo de la farándula, estaba escrito, aunque él siempre dijera que fue algo casual. A ver, si venía de familia de actores y sus abuelos tenían una compañía teatral en la que sus padres también trabajaban, pues estaba más que claro que cuando hiciera falta un niño, él iba a ser el protagonista.
Don Matías. No quiero mortadela, gracias.
Vos, no es eso. Muchos años después no. De esa primera intervención, cuando no tenía solo 7 años, de Luis Cuenca, uno de los secundarios de lujo de nuestro país, a raíz sobre todo del Goya como mejor actor de reparto por La Buena Vida.
De todas maneras, aviso a los productores, sigo cobrando lo mismo.
Guiño humorístico que nunca faltaba. Era el año 1997 y David Trueba, director de la peli, dijo de él que era algo así como el eterno adolescente. Con él rodaría años después Obra Maestra, con nueva nominación, aunque esta vez se quedara sin cabezón. Pero antes de todo eso, antes de los papeles serios y los grandes reconocimientos, llevaba ya mucho trabajo encima, sobre todo dentro de la revista y en papeles cómicos. Le escuchábamos al principio en Ha de ser un niño y aquí, en Las reinas del trópico. Un tipo estupendo y muy divertido, un hombre único y un actor brillante, como decían de él sus compañeros y amigos, cuyo último papel fue en una serie a la que acabamos de decir adiós.
Oye, pero bueno, ¿te ha visto alguien que le dé berberechos a un loro?
Federico, el abuelo de Josete en Cuéntame, 17 episodios antes de que nos dejaran la vida real y por lo tanto también en la pequeña pantalla. Pero en ese tiempo y gracias a ese papel consiguió el premio de la Unión de Actores. Hoy Luis Cuenca habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
El despertar de un tiempo que nos cambió. Volverá.
Bueno, pues hay que elegir palabra del día, Clara.
¿Y cuál puede ser la palabra de
Constitución?
Hoy día?
Digo yo.
Lo has acertado. Exactamente. Bueno, el origen de la palabra está en el latín, constitutio, que significa establecer. El diccionario tiene 8 definiciones para ella. La primera es la más literal: acción y efecto de constituir o constituirse. Y también entre los significados de esta palabra está como sinónimo de complexión física. Eres de constitución fuerte, ese eufemismo que a veces se utiliza para decirte que te sobran unos kilitos. Bueno, pues esa es otra definición, pero a lo que vamos, tenemos que llegar a la cuarta acepción para encontrarnos la que hoy nos ocupa. Ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Y esta ley fundamental del Estado la inventaron, como muchas otras cosas, pues los griegos, y la llamaban politeia. Polis, ciudad, y teia, lo que concierne a. Ciudad equivalía al Estado, así que politeia era lo concerniente al Estado. Fue Aristóteles quien lo describió y está directamente relacionada con la democracia directa, es decir, con la elección del gobierno por parte de la ciudadanía. No toda la ciudadanía en aquellos tiempos, pero bueno, la ciudadanía al fin y al cabo. Los romanos la llamaron constitutio y le dieron otro sentido. Lo que el emperador ordena, el concepto evoluciona, pero no se pierde. Y la primera constitución escrita, como ya sabéis, fue la francesa en 1791. La nuestra de 1978 cumple hoy 45 años.
Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Que me he enterado que no has venido a trabajar estos días.
Ah, y yo me he enterado que tú tampoco.
Ya, bueno, bien. Bueno, vale. Hoy sí. Hoy festivo. Así
es. Qué coincidencia, ¿no?
Sí, mira, qué cosa. Somos así de raritos.
Porque lo manda el artículo 1 de la Constitución, Constitución. De este programa.
Efectivamente. Está firmada y rubricada por todo el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer un ratito de oyentes? Que hoy va a ser más cortito.
Sí.
Porque a las 11:30. Dejamos los micrófonos a nuestros compañeros de deportes.
Bueno, aprovecho para desear toda la suerte del mundo a los equipos madrileños en la competición.
Muy bien, muy bien.
Hoy no lo hago más gratis, ¿vale?
¿El qué?
Hoy le pedimos a los oyentes esos que nos cuenten lo que no van a hacer nunca más gratis, ¿eh? Lo que te has cansado de hacer por los demás y te gustaría empezar a cobrar por ello.
Bueno.
¿Eh? Para sacarte ahí unas perillas.
Sí.
Eres mecánico y siempre algún vecino, cuando te pilla por el garaje, te pide que eches un vistazo a su coche que hace un ruido raro.
Lo hacemos todos, sí, bien, vale.
¿Vas a empezar a cobrar a tus hijos por los tuppers que se llevan cuando van de visita?
Madre mía.
¿Estás cansado de prestar siempre tu navaja multiusos cuando alguien se va de viaje y a partir de ahora la vas a alquilar? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Un WhatsApp que podemos seguir utilizando para pedir Christmas.
Sí, sí.
Bueno, oye, tarjeta navideña.
Sí, tarjeta.
No sé qué hago diciendo yo Christmas.
Y aprovecho, que tú has dicho que como hoy tenemos edición reducida, más cortita.
Claro.
Hoy no rompo ningún sonido, ¿eh?
No, hoy no.
Así
lo
que
dejamos para el próximo miércoles. Pero sí, ya sabéis que si queréis un Christmas.
Sí.
Voy a decir Christmas. Suena Crisma. Te voy a romper la Crisma. No,
es verdad.
No es felicitación navideña. Claro. Eso. Que sí. Si queréis una felicitación navideña escrita a mano por Belén Almonacid, diseñada por Carlos Honorato y firmada por todos los miembros del programa, ya sabéis, WhatsApp, el mismo WhatsApp.
Sí.
Nos dejáis, quiero una tarjeta, vuestro nombre, dirección completa, por favor, completa.
Sí.
Y ya está, y os la mandamos.
Venga, que estamos ahí escribiendo y firmando.
Yo tengo la mano tonta ya, de firmar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles festivo, no paramos en el partido de la onda. La Copa manda y por eso, desde las 11:30 te contamos los dos choques coperos del fútbol madrileño. Yeclano, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cartagena. La magia del torneo del caos.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Yo quiero ser como
Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Bueno, pues aquí estamos celebrando hoy en todo el país el Día de la Constitución Española. Cumple 45 años hoy y lo hace de nuevo bajo el ojo del huracán. Como siempre, hay quien dice que hay que reformarla y hay quien opina que mejor no tocarla o tocarla lo mínimo. Es verdad que vivimos un momento político complicado y que se va complicando además. Últimamente, ayer, por ejemplo, el Congreso daba luz verde a la ley de amnistía que algunos consideran que no tiene encaje en la Constitución. Bueno, tenemos con nosotros ya a Roberto Blanco, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela. Señor Blanco, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Un placer. Estamos hablando siempre de reformar la Constitución, una Constitución que tiene 45 años, que a algunos les puede parecer mucho, pero si lo miramos en términos históricos, hombre, tenemos la de Estados Unidos que tiene 228 años y que nunca ha sido reformada. Sí ha tenido enmiendas, pero no reformas. Vivimos permanentemente, profesor, en esta polémica de si hay que renovar o hay que reformar la Constitución o no. Desde su experiencia, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿A tocarla, a no tocarla, a reformarla o a enmendarla?
Bueno, plantear el tema de la reforma así en abstracto, ¿no? ¿Hay que reformarla o no reformarla? Que es como se plantea habitualmente en España.
Sí.
Es un poco absurdo, ¿no? Habría que decir, ¿hay que reformar o no hay que reformar esto o aquello, ¿no?
Bueno, claro, deberíamos saber qué es lo que hay que reformar antes de plantear una reforma, ¿no? Claro.
Si se plantea, ¿debería reformarse tal aspecto o tal otro? Bueno, pues entonces se puede discutir si es conveniente, si es posible, si es razonable, si es sensato, pero en abstracto, ¿debe reformarse? Bueno, se puede echar mano del ejemplo americano, donde efectivamente el número de enmiendas que se han aprobado a la Constitución ha sido relativamente pequeño, 20 y tantas en 200 años, o algo más de 200 años. O se puede echar mano del ejemplo de Alemania, donde la Constitución tiene, bueno, pues se aprobó en el 49 y se ha reformado en muchas ocasiones, ¿no? En ocasiones con reformas trascendentales, en otras ocasiones con reformas menos importantes, ¿no? No, la cuestión en abstracto es absurda, ¿no? Hay una cosa que sí se puede decir y es que las constituciones no se reforman para ponerlas al día, para ayornarlas, diríamos, ¿no? Ese no es el motivo por el que se reforma una constitución. Cuando se dice en España es que lleva muchos años sin reformarse, mire, ese no es el motivo. O sea, si usted me dice, hay un tema concreto, pues imaginemos que en estos momentos reina de España, no parece que no va a ocurrir, pero en fin, tuviera un hijo varón, bueno, pues con toda seguridad que habría que reformar la constitución para evitar que la princesa heredera, la que soy, la princesa heredera, la princesa Leonor, perdiese su derecho como consecuencia de la preferencia del varón sobre la mujer establecida en la Constitución en igualdad de derecho, porque no es razonable, porque ese principio, diríamos que encaja mal con la sociedad en la que hoy estamos, que no cree ya en eso, ¿no? Bueno, pues sería razonable, pero como esa circunstancia no se ha dado, esa reforma que podría haber que hacer en el futuro, y que si hay que hacerla se hará, sin duda alguna, no tiene mucho sentido, porque diríamos que no hay ninguna urgencia en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, la reforma territorial, bueno, pues si usted me dice qué hay que reformar en concreto, podemos discutir si hay que reformar ese aspecto o el otro, ¿no? No tiene sentido plantearlo en abstracto, y sí tiene sentido afirmar que las reformas no se plantean para poner al día las constituciones se ponen al día de muchas maneras, sobre todo a través de la interpretación que hace el legislador, y en su caso los tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional. Pero reformar por reformar es tan absurdo como no reformar por no reformar. Tan absurdo. Igual de absurdo una cosa que la otra.
Bueno, vivimos en unos momentos, profesor, que en los que cada uno interpreta la historia reciente como le conviene. ¿Para qué nos vamos a engañar? Cada uno decide libremente cómo ocurrieron las cosas. Esto es así. Y ahora resulta que los partidos nacionalistas hablan de que cuando se redactó esa constitución, los nacionalismos no tenían demasiada presencia. Eso no es cierto. Ahí tenemos a Miquel Roca, por ejemplo, uno de los padres de la constitución, y hubo representantes absolutamente de todo. Quiero decir, no somos un Estado federal, pero sí se reconoce un Estado autonómico y sí se reconocen algunos derechos en algunas comunidades autónomas que prevalecen sobre los demás.
Vamos a ver, historia que cuentan ahora los nacionalistas es sencillamente mentira, ¿no? Es una falsedad, como la copa de un pino. El nacionalismo vasco estuvo representado en la constituyente por el PNV y algún otro partido de extrema izquierda. El nacionalismo catalán estuvo representado en la constituyente, y no solo eso, sino que el nacionalismo catalán además formó parte, Convergencia Democrática de Cataluña, el partido entonces de Jordi Pujol, formó parte de la Comisión Constitucional, de la Ponencia Constitucional, y lo que es más importante, ¿no? Convergencia pidió el voto a favor de la Constitución, y Cataluña fue la comunidad autónoma de España donde más se apoyó la Constitución, donde más votos hubo a favor de la Constitución en relación con los noes, y donde la participación fue más alta. Por tanto, es falso, ¿no? En el caso del País Vasco hubo una situación distinta. El PNV se abstuvo finalmente, pidió la abstención en el referéndum constitucional, pero diríamos que se incorporó al consenso constitucional a través de la elaboración del estatuto. El estatuto surge de la Constitución. No hay posibilidad de un estatuto de Guernica, como se aprobó, sin la Constitución. Por tanto, esa historia la cuentan de una manera que no responde a la realidad. Por lo demás, España es un Estado profundamente descentralizado, uno de los más descentralizados del mundo, ¿no? Sea cual sea el criterio que se tome como punto de referencia, España es un Estado descentralizado. Algunos, incluso, como es mi caso, sostenemos que es un Estado de hecho federal, es decir, la Constitución no le llama Estado federal, pero es una situación, la de España, de descentralización, de devolución de poderes a las comunidades autónomas, que no tiene parangón. O sea, España es un país más descentralizado que Alemania, es un país más descentralizado que Austria, ¿no? Difícil encontrar un país en el mundo con un nivel de descentralización como el que tiene España, en el gasto público, en los ingresos públicos, etcétera. No hay ningún país descentralizado en el mundo en donde una comunidad, un estado, una región no contribuya prácticamente para nada a los gastos estatales a través de mecanismos de solidaridad como es el País Vasco en España o Navarra, ¿no? Todo esto son cosas que sabemos los que entendemos algo de esto, que sabe mucha gente, y que los nacionalistas hacen que no saben, pero lo saben perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que nos cuentan una milonga. Por tanto, diríamos que en el ajuste hacia la descentralización se pueden ya tomar pocas medidas lo que se puede hacer, mejor dicho, lo que no se puede hacer, porque constitucionalmente no se puede, es caminar hacia la independencia. La Constitución no lo permite, ni permite celebrar un referéndum, ni permite esto, en fin, las cosas que pretenden ahora los nacionalistas, que no tienen, que son políticamente disparatadas y jurídicamente inconstitucionales, ¿no?
Claro, aquí el problema es que la Constitución, y esto lo mencionaba antes a Miquel Roca, y lo dice él, la Constitución no es absolutamente nada si no hay voluntad de cumplirla. ¿Cuál es, iba a decirle, el futuro inmediato? Casi le voy a preguntar por el presidente de una Constitución cuando tenemos en estos momentos un partido que gobierna con el apoyo de un montón de partidos minoritarios que quieren todos ellos cargarse la Constitución.
Sí, esta es sin duda alguna una situación que sorprendería en el contexto europeo, ¿no? En el contexto de la Europa democrática sería inimaginable que un partido de gobierno estuviese gobernado, apoyado por partidos que efectivamente, como usted dice, esto no respetan, no solo que se la quieran cargar, como usted dice, no, es que además han realizado ya actos en contra de la Constitución. Esto, el gobierno ha concedido un indulto a personas que estaban castigadas por el delito de sedición.
Yeah.
Es una cosa que no es concebible en Europa, ¿no? Partidos que no respetan el orden constitucional, que no van a entrevistarse con el rey cuando se celebra la votación de investidura, que no asisten al acto de apertura de las Cortes y que no aceptan la jefatura del Estado aprobada por el pueblo español. Es una cosa disparatada. Y esa connivencia del partido del gobierno, del Partido Socialista, y sobre todo de este Partido Socialista, porque hay que recordar que hubo otro Partido Socialista que hizo las cosas de otra manera, por fortuna para España. Esa connivencia es un mal dato, es una mala circunstancia, es una mala noticia para el Partido Socialista y para España. Yo creo que es una muy mala noticia, sin duda alguna.
Bueno, la polémica de los últimos meses se ha centrado en esa ley de amnistía a la que el Congreso daba luz verde ayer mismo, sobre si encaja en la Constitución o no encaja en la Constitución. Y aquí tenemos opiniones para todos los gustos. Es verdad que en las últimas encuestas que se han hecho entre los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos no considera que entre dentro de la Constitución la amnistía. Incluso ya hay una encuesta hecha por NC Report. El 60% de los votantes del PSOE creen que la amnistía es anticonstitucional o por lo menos no encaja en la Constitución. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la amnistía sería una mala decisión política, aún en el supuesto de que encajase en la Constitución. Es decir, que mi opinión ahora lo explicaré, que no encaja en la Constitución, que la amnistía es contraria a algunos principios constitucionales esenciales y, por tanto, que no es constitucional. Y yo creo que debiera declararlo así cuando llegue, porque seguro que llegará al Tribunal Constitucional, debiera declararlo así el Tribunal Constitucional. Pero, en todo caso, ahora me referiría a eso, pero déjeme que diga antes,
¿sí?,
que aún en el supuesto de que fuera constitucional es una mala decisión política, ¿no? Es una muy equivocada decisión política, porque no hay ninguna razón para amnistiar a quienes, cuando se dice, es que la amnistía es una medida de carácter pacificador. Bueno, los primeros que han declarado que no aceptan esa supuesta pacificación son los interesados y los beneficiados por la amnistía, con lo cual ellos hacen la interpretación auténtica, es decir, ellos son los que lo pueden decir, y han dicho que no, que volverán a las andadas cuando quieran, y que si no hay un referéndum volverán otra vez a incumplir la Constitución. Por tanto, de pacificación nada, ¿no? En relación con el tema de la constitucionalidad, la amnistía viola un principio esencial, que es el principio de igualdad, y los ciudadanos somos conscientes en un porcentaje altísimo que eso es profundamente injusto, aparte de inconstitucional, ¿no? ¿Tiene sentido que un ciudadano que ha cometido el delito A, que sea amnistía en Cataluña, deba pagar por el delito A fuera de Cataluña? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Parece que no tiene justificación de ninguna clase. Eso es una violación flagrante del principio de igualdad ante la ley que contempla el artículo 14 de la Constitución. Yo creo que eso no hay, además, no resistiría un juicio de proporcionalidad. No es proporcional lo que se quiere hacer con el objetivo que se dice que se quiere conseguir. Y luego hay un principio esencial, y es el de que la potestad jurisdiccional la ejercen los jueces y magistrados, y esto es una expropiación de esa facultad de los jueces y magistrados. No se puede hacer. Se argumenta que hay países de Europa donde se han hecho amnistías. En otros países de Europa lo que se han hecho son indultos. Que a veces tienen ese nombre de amnistía, pero lo que se han hecho son indultos. Lo que se ha hecho es indultar a personas que ya estaban condenadas. El indulto elimina la pena, la amnistía elimina el delito. Y esas son dos cosas radicalmente distintas. La amnistía, el de indulto perdona, la amnistía olvida. Y esto no se puede hacer con la Constitución, con nuestra Constitución en la mano. Somos una mayoría muy grande, los profesores, derecho administrativo, los derecho penal, derecho constitucional, los juristas, que opinamos que esto no cabe en la Constitución, ¿no? Lo opinaba el propio gobierno hasta hace no mucho tiempo, ¿no? El propio ministro de Justicia del gobierno, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, opinaba que no cabía en la Constitución. Me remito a la opinión del propio gobierno, ¿no?
Por lo tanto, veo que va usted un poco en la línea también. José María Aznar ha dicho que si el Tribunal Constitucional avala esta amnistía, se estará liquidando de facto la Constitución. No sé si hay que ponerse tan dramático o no.
Bueno, si se avala la amnistía, si el Tribunal Constitucional avala la amnistía, primero habrá que respetar la resolución del Tribunal Constitucional, porque no podemos, en esto no podemos actuar con un criterio, y es que cuando la resolución es favorable a lo que pensamos, la admitimos, y cuando no. Pero en todo caso, la consecuencia sería muy seria, ¿no? Supondría una liquidación de facto de algunos principios esenciales del Estado de Derecho. Esto lo ha dicho el presidente Aznar y lo ha dicho también el presidente González en términos parecidos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, por último, todo el mundo tiene puesta, bueno, todo el mundo que considera que esa amnistía no tiene efectivamente ninguna cabida, no solamente en la Constitución, sino simplemente en nuestro funcionamiento como una democracia, tiene puesta la mirada o la confianza en Europa. Lo que no sé es si desde Europa se puede impedir esa amnistía o simplemente se puede limitar de alguna manera.
Yo no lo creo. Yo tengo poca confianza en esa esperanza que otros tienen, ¿no? Europa pedirá aclaraciones, diríamos que Europa tiende a ser respetuosa con decisiones políticas de los estados, ¿no? Hombre, Europa podría plantear alguna reticencia, alguna duda, incluso podría plantear alguna objeción seria, por ejemplo, a un aspecto de la amnistía que yo creo que es realmente inadmisible, y es que se amnistían los delitos de terrorismo salvo en el supuesto de que haya recaído sentencia firme. Bueno, yo creo que eso encaja muy mal con la legislación europea, ¿no? Aparte de que es un despropósito jurídico y político, encaja muy mal. Hay otros aspectos, quizá hay otro aspecto, algún otro aspecto de la amnistía, pero que Europa vaya a rechazar de plano la medida del gobierno de adoptar una amnistía, yo creo que no va a ocurrir. Mi opinión particular es que eso no va a ocurrir.
Bueno, pues de aquí a 12 meses celebraremos el 46 aniversario de nuestra Constitución. Veremos en qué circunstancias y qué es lo que ocurre de aquí a allí. Yo espero, profesor Blanco, Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que el año que viene, cuando volvamos a hablar usted y yo, todos estos problemas que tenemos en estos momentos y que son muy serios, se hayan resuelto para bien. No sé cómo, ojalá se hayan resuelto para bien.
Hago votos por eso, ojalá, Eli, ojalá.
Cruzamos los dedos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
See those sleigh bells ringing, ding, ding, tingling too.
Bueno, para renovar o ampliar la decoración navideña, quien la ponga, hay que pasarse por el mercado de Navidad de la Plaza Mayor. Son 104 casetas llenas de figuritas, bolas, espumillones, muchas luces, pelucas, gorros, matasuegras y, por supuesto, árboles de Navidad naturales, lo más tradicional y también lo más moderno lo vamos a encontrar ahí. Gloria Talavera está dando una vuelta con nuestra unidad móvil por los puestos en esta mañana de fiesta. Gloria.
Sí, apertura ya de este mercadillo tradicional de Navidad en la Plaza Mayor con un centenar de puestos que creo ya José Luis Jiménez, que eres el vicepresidente de la asociación, que es un mercadillo centenario o más que centenario, ¿no?
Sí, buenos días, más que centenario. Aquí hay gente que lleva 5 generaciones, que nos trasladamos a más de 100 años, sí.
No sé si es tu caso, ¿cómo llegaste al mercadillo de la Plaza Mayor?
Pues mira, en mi caso, las casetas entonces se adjudicaban de otra forma como están ahora, las consiguió mi abuelo, luego las trabajaron mis padres y ahora estoy yo y mis hijos también tienen casetas, o sea que ya vamos por 4 también.
Continúa la tradición, ¿no?
Sí, de momento continúa.
¿Qué tal se está portando la clientela?
Pues mira, bastante bien. Los años post-COVID están. El año anterior fue bastante bueno y este de momento pinta bien. La gente viene con ganas porque hemos estado 2 años de COVID un poquito a medio gas y se nota que la gente viene con ganas.
Y desde hace años además se organiza de una manera diferente, ¿no? Hay más espacio también para caminar, para ir por el centro de la plaza o para observar ese Belén, que es una preciosidad, ya abierto, ¿no?, conmemorando también esos 800 años del inicio, ¿no?, de los Belenes.
Sí, es verdad. Retomamos hace 6 o 7 años la tradición de montar el Belén aquí en la Plaza Mayor, lo montó la asociación con la colaboración del Ayuntamiento y también de Fundación La Caixa. Y sí, coincide que este año se celebra el 800 aniversario del montaje del primer Belén, por lo que se considera el primer Belén que montó San Francisco de Asís, se lo montó en la población de Grecho, al Papa. Entonces era un Belén viviente, pero es lo que se considera el montaje del primer Belén.
Y cuéntanos qué habéis querido representar en él, porque es una muestra muy especial, decíamos, por ese aniversario.
Bueno, es bastante costumbrista de la época y la lástima es que quien te lo podría explicar mejor es el de la Asociación de Belenistas, el presidente, que es el que hace el montaje y los diseños. Pero bueno, han querido representar un poco el costumbrismo español, aunque también hay figuras hebreas y hay de todo, hay figuras hebreas, hay varias escuelas de figuras ahí, hay figuras catalanas, figuras murcianas y figuras estilo hebreo y figuras estilo costumbre española, hay una mezcla de todo.
Y hablamos con ellos hace algunos días y nos hicieron un recorrido, ¿no?, de esos belenes que han montado por toda la Comunidad de Madrid. Bueno, volviendo al mercadillo de la Plaza Mayor y a tu puesto, cuéntanos qué podemos encontrar, figuras de todo tipo y tamaño.
Podéis encontrar, justo, figuras de todo tipo y tamaño, aunque siempre vendrá alguien que venga buscando lo que no tengo. Y mira que es difícil, porque hay un montón de modelos, de tamaños, de accesorios, hay prácticamente casi todo, porque es imposible tener todo. El mundo del Belén es tan grande que es imposible tener de todo.
¿En qué materiales están realizados?
Las que yo tengo y las que tenemos los compañeros son de arcilla, es barro cocido, está hecho a mano y está entelado y está pintado a mano. Es todo artesano, además cada figura tiene un proceso laborioso y pasa por 5 personas distintas hasta que está acabada del todo.
Y cada año se incluyen personajes diferentes, ¿no? Porque la gente también lo que quiere es ir completando ese Belén.
Sí, se van montando, sobre todo en cuanto a escenas y profesiones, se van metiendo profesiones nuevas que antes no había y escenas nuevas y bueno, y lo que siempre impide mucho también son las escenas muy españolas, entonces.
¿Por ejemplo?
La gente en el Belén popular pone escenas muy costumbres españolas. Pues mira, una cosa que
tú dices, de las cartas, ¿no?
Que no pinta nada en un Belén, son jugando a las cartas, pero es una escena muy española y en todos los Belénes de exposición, en muchos Belénes de casa, te encuentras una escena de jugar a las cartas, pero luego te encuentras muchas cosas de las que se han hecho en el pueblo pues toda la vida. El que está vareando aceitunas, el que está limpiando las aceitunas, el latonero, un vendedor de fruta.
Castañera, ¿no?
La castañera, la castañera y el churrero, muy madrileño, y la lotera también.
Qué bonito, es verdad, aquí vendiendo lotería.
Una figura muy madrileña, que bueno, el que es muy purista dice que es un personaje anacrónico, pero en el Belén popular que se monta en las casas, pues gusta mucho y se monta mucho. Y el
esquiladores, ¿no?
También. Y el nacimiento chulapo también, vestido de chulapo. también es una cosa que gusta mucho, sobre todo a los turistas. Eso se lo lleva mucho a los turistas.
Es verdad, los turistas que vienen de otros países donde a lo mejor no es tan tradicional montar un Belén, ¿qué se suelen llevar? ¿Qué figuras?
Bueno, no creas, viene mucho turista sudamericano donde sí es tradición montar un Belén y compran bastante, porque además son cosas que allí encontrarlo de modo artesano no lo tienen tan fácil. El problema que tienen es para luego llevárselo allí. Siempre andamos con los líos de que si el paquete es muy grande, que si tal, pero sí, se llevan bastante artesanía. Y luego hay turistas que se llevan de recuerdo, pues eso, el Belén chulapo o algunos belenes de estos tipo regalito de bloque, que se lo llevan como recuerdo.
¿Y el Herodes se sigue colocando en el Belén o hay gente que no se lo lleva?
El Herodes siempre es un personaje fundamental, es un personaje bíblico fundamental de la historia de la vida de Jesús, hay que ponerle. Aunque tenga cara de malo, como dicen los niños, hay que ponerle.
¿Vienen hablando de niños, padres con abuelos, familias enteras?
Sí, siempre. Familia, sobre todo abuelos con niños, vienen mucho. Y a partir de que los dan las vacaciones entre semana, esto está lleno de abuelos con niños.
Muy bien, pues nada, que sigáis disfrutando aquí en familia, ¿no? En este puesto que hemos visitado de la Plaza Mayor. Nos vamos a cambiar a otro, porque ¿qué sería también la Navidad sin luces? Y de esto se encarga pues también una familia, la familia Valverde. ¿Cuántas generaciones también aquí en la Plaza Mayor? Cuéntanos.
Pues de momento tres.
De momento tres, ¿no? Y esto tiene continuidad, ¿no? Porque los que estáis al frente ahora sois jóvenes.
Bueno, ya hemos dado la vuelta al jamón algunos, entonces ya somos menos jóvenes, pero bueno, hay la generación que llega, yo creo que también seguirá.
¿Qué tiene de bonito estar aquí en la Plaza Mayor, aparte, bueno, pues también de ser un medio de vida?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como lo has mamado desde pequeño, pues es una cosa que llevas dentro, entonces principalmente eso, y luego ves a clientes de todos los años o amigos que te vienen aquí a ver. La verdad es que a mí sí me gusta. Lo que menos me gusta es el montaje, porque es lo más duro, pero luego ya lo que es la campaña se lleva bastante bien.
Aquí está todo expuesto. Aquí tenéis además muchas cosas en movimiento, ¿no? Me imagino que algunas cosas en movimiento, pero muchas luces. Y cada año, tenéis que buscar novedades, porque hay público fiel que viene buscando algo diferente.
Claro, todos los años hay que ir innovando, pues en relación a cosas de corcho siempre se van buscando novedades, en figuras de barro también, en ríos, en todo lo que se puede, los temas de los faroles sobre todo. Que
luces, que... claro, el agua que no falta en tu puesto, lo estoy viendo con norias, con todo tipo de puentes, ¿no?
Sí, la verdad es que además todos los años al principio lo que más se venden son los ríos y los ríos grandes. Bien para asociaciones, bien para iglesias y demás, y es lo que más se vende al principio. Luego ya se van vendiendo los normales, vamos, los más pequeñitos para casas y para...
Claro. Puestos también de panadería, estoy viendo por aquí, ¿no? Alfareros, herreros... ¿Qué es lo que más se suele vender aparte del agua, que me decías?
Bueno, lo que nosotros más vendemos, porque es lo hacemos nosotros y demás, son temas de pucheros de cocer, hogueras, fuentes... Y ríos, principalmente.
Pues muchísimas gracias a Jorge Valverde, que como decíamos es uno de los puestos tradicionales también desde hace años. Y vamos a terminar con algunos de los clientes para que nos cuenten que han venido a comprar, como decíamos, en esta ocasión a la Plaza Mayor. ¿Cómo es el Belén que tienen? Cuéntenme.
Yo lo compré aquí.
En la Plaza Mayor.
Pero lo compré tan grande...
Que no le cabe.
Que no me cabe. Ahora claro. No tengo espacio. Y ahora estoy pensando en comprar uno de plástico porque tengo nieto.
Ah, para que no lo rompa,
y
¿no?
Es que me lo van a romper. Estoy buscando, pero no hay de plástico ya. Era antiguamente. Mis niños tienen 40 y tantos años y ya no... Plásticos no hay.
Muchas gracias a estas turistas que han venido de Jaén, bueno, buscando también diferentes belenes según la época en la que se encuentre la familia. Buscaban esos belenes de plástico, te puedes imaginar, para que no lo rompan los más pequeños.
Pues no me extraña nada, porque los pequeños son capaces de acabar con belenes o con lo que sea, pero hay que darse una vuelta por ese mercadillo, porque seguro que vamos a encontrar algo que nos va a enamorar.
Me pones a mal, y no puedo con la curiosidad, la que me toca con la luz apagada.
bueno, todos los que tenemos animales o hemos tenido algún animal cerca, seguro que hemos dicho más de una vez, pero solamente le falta hablar. Hablar no hablan como nosotros con palabras, pero sí se comunican. Lo hacen por diferentes motivos y de muchas formas también distintas, no solamente con sonidos o con gestos. Bueno, de esto lo sabe todo Gonzalo Rodríguez Ruiz, doctor en Biología y Conservación de la Biodiversidad, investigador del CSIC y autor de un libro que lleva por título ¿Cómo se comunican los animales? Gonzalo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, feliz.
Bueno, ¿el lenguaje de los animales evoluciona? ¿Cómo ha evolucionado el lenguaje de los humanos? ¿O permanece siempre igual desde que tenemos conocimiento, por ejemplo, de que existen los gatos entre ellos? ¿Ha evolucionado su lenguaje o siguen comunicándose exactamente igual que hace siglos?
Hombre, yo entiendo que también ha evolucionado. No sé si tendrán un lenguaje como tal, como el nuestro, pero que sí ha ido cambiando con los años, sobre todo porque influye mucho el ambiente en cómo consiguen comunicarse.
Bueno, sabemos que los animales sobre todo se comunican en periodos de reproducción, por ejemplo, o para su propia supervivencia, pero ¿se comunican para algo más?
Pues se comunican, por ejemplo, para informarse de dónde hay comida o dónde hay flores, ¿no? Como hacen, por ejemplo, las abejas. También pueden comunicarse para cooperar. Lo que pasa es que parece que es un poquito menos común que las situaciones de conflicto, en las que un depredador intenta atacar a una presa o una situación reproductiva.
Bueno, evidentemente los animales no se comunican con palabras como nosotros. Nosotros tenemos esa ventaja frente a ellos, por lo tanto tienen que utilizar el lenguaje corporal. También los sonidos que emiten y supongo que también el olor es una manera de comunicarse entre ellos, ¿no?
Sí, es una de las principales. Precisamente los gatos lo utilizan mucho y los perros, pero muchísimos insectos y los reptiles lo utilizan mucho, la comunicación química.
Hay una pregunta que nos hemos hecho en alguna ocasión. ¿Los animales mienten?
Pueden hacerlo.
¿Se mienten entre ellos?
Sirva. sí que se mienten. Sobre todo, las mentiras que más funcionan son las que sirven para engañar a depredadores o para engañar a presas y poder capturarlas.
O sea que no podemos fiarnos tampoco demasiado de lo que dicen, o por lo menos no se pueden fiar entre ellos. De todos los animales que has estudiado, Gonzalo, ¿cuál es el que tiene, digamos, un sistema de comunicación más compleja?
Bueno, es muy, muy complicado responder a esa pregunta porque hay tanta variedad. Por ejemplo, en las ballenas tienen, sobre todo las orcas, tienen dialectos que son parecidos a lo que podemos tener los humanos, entonces eso es un aspecto de complejo muy grande. Pero si nos vamos a la comunicación química, la cantidad de compuestos que están implicados en la comunicación, por ejemplo, en la reproducción de las lagartijas, es bastante sorprendente, porque desde vitaminas a colesterol, y cada uno de esos compuestos parece que tiene un significado. Entonces, hablar de complejidad y poner una escala me parece muy, muy difícil.
Fíjate, nos estás diciendo, las ballenas, por ejemplo, tienen dialectos. Y yo creo que esa pregunta también nos la hemos hecho en alguna ocasión. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Inglaterra me dijeron que los gallos, aquí, si preguntas a un niño, ¿cómo hace un gallo? Te dice kikiriki. Y en Inglaterra te dicen que dicen cucadudeldu. No sabemos por qué. ¿Hablan de manera o se comunican de manera diferente los animales dependiendo del lugar del planeta donde están?
Pues no te puedo decir categóricamente que sí, pero casi seguro, porque sí que se ha visto que en función de los ambientes en los que están hay una cierta adaptación. Por ejemplo, los pájaros se sabe que cambian la hora de canto en función del nivel de ruido que hay. Los que están cerca de los aeropuertos, que a primera hora de la mañana los aviones empiezan a hacer ruido muy grande, pues empiezan a cantar antes que en otros sitios y a distinto volumen, unos con más más volumen de sonido que otros, ¿no? Entonces, el ambiente influye tanto que seguramente la misma especie utilice distintos sistemas o variaciones del mismo sistema en distintos lugares. Bueno, de hecho, lo que comentaba de las ballenas es un poco eso. Cada familia de orcas tiene su distinto sistema comunicativo, pero eso también tiene que ver mucho ahí el aprendizaje. Entonces, uh-huh, no solo es el ambiente.
Bueno, lo que sí está claro es que los animales se comunican entre ellos para avisarse, por ejemplo, de un peligro. Si uno corre el riesgo de convertirse en presa de un depredador, y entre los depredadores también para avisarse dónde hay presas.
Sí, lo que pasa es que depende del tipo de depredador, porque si son depredadores que cazan en conjunto, y no sé por qué me ha dado por hablar de ballenas, pero las orcas hacen, ahí sí que hay un sistema de comunicación que avisa de que están ahí, pero es mucho más común lo contrario. De hecho, se produce entre especies. Hay una cosa que no está claro si podemos interpretar la comunicación, o sea, como comunicación, pero cuando en un árbol, por ejemplo, hay un montón de pájaros y empiezan a pillar porque hay un gato o porque viene un depredador, se avisan entre especies y pájaros de distintas especies responden al sonido de alerta de otra, ¿no? Entonces, eso lo llaman en algunos sitios espionaje, como que interceptan el mensaje entre los animales de la misma especie para poder aprovecharlo y coger esa información e irse. Ahí las interacciones, la comunicación es el núcleo de la interacción social, al final, entre especies y dentro de cada especie.
Bueno, luego es verdad que los animales, al no tener la facilidad que tenemos nosotros de comunicarnos con palabras, bueno, pues han ido desarrollando incluso transformaciones corporales, ¿no?, para avisarse. Estoy pensando en épocas de celo, hay pájaros que de pronto hinchan mucho el pecho, o se les pone de otro color, o les salen otro tipo de manchas. Este tipo de comunicación es bastante frecuente en animales.
Sí, eso sobre todo está relacionado con la reproducción, precisamente porque hay una competencia muy grande por intentar conseguir pareja. Entonces, hay que ser el más guapo o el que mejor huele, ¿no? Uh-huh. Y ese despliegue está muy relacionado con la calidad genética que el animal tiene, ¿no? O sea, la evolución al final ha ido recortando o ha ido seleccionando aquellos individuos que mejor desarrollan esa comunicación, pero entendiendo mejor como que es más atractivo para la pareja.
Bueno, echando un vistazo a tu libro, interesantísimo, por cierto, Gonzalo, tanto que se lo recomendamos a nuestros oyentes, Cómo se comunican los animales, su título. Bueno, yo sé que uno de los casos que más te ha fascinado es el de la estrategia que utilizan algunos mejillones de agua dulce, pero los mejillones entre ellos se comunican, por Dios.
Bueno, en este caso es un señuelo que utilizan para atraer a un pececillo, ¿no? Estos mejillones lo que tienen es unas larvas que se enganchan en los peces, porque como los mejillones están quietos en el suelo, pues no pueden moverse, y para poder dispersarse lo que utilizan es un sistema que es que escupen de manera literal las larvas sobre los peces cuando se acercan para que se enganchen en ellos y poder viajar a otros sitios, ¿no? Y el estímulo que utilizan para que se acerque el pez es simular un pececillo chiquitito, que al final es parte del pie del mejillón, ¿no? del propio mejillón. Y en el momento en el que el pez intenta capturar ese pececillo es cuando sueltan las larvas, ¿no? O sea, al final esa porción de mejillón actúa como señuelo y engaña al pez para que pueda caer en la trampa, ¿no?
Bueno, fíjate, Gonzalo, una de las cosas que más me fascinan de la comunicación de los animales tiene que ver con un animal que convive con nosotros desde hace miles de años, que es el gato, por ejemplo, ¿no? Yo desde que me enteré que los gatos solamente emiten sonidos para comunicarse con el ser humano, o normalmente muchos de los sonidos que emiten los han aprendido solamente para comunicarse con el ser humano, a mí eso me tiene absolutamente fascinada, porque es verdad que cada vez vamos avanzando, de una manera muy lenta también es verdad, porque la evolución necesita mucho tiempo, vamos avanzando en esa intercomunicación del ser humano con los animales, ¿no?
Claro, al final el proceso de domesticación lo que ha llevado es a que algunos animales son dependientes completamente de nosotros. Y claro, nosotros somos quienes le damos de comer al gato.
Ya.
Entonces, lo que yo tengo mis dudas es si es solo para comunicarse con nosotros, porque al final en los felinos pues hay muchos sistemas de comunicación también sonora, y entre ellos en otras especies como el lince o los leones o los tigres sí que se comunican, ¿no? Entonces, yo también he visto esa noticia y la conozco, y permíteme que la ponga un poquito en duda. Pero bueno, estoy seguro que sí que hay algunos maullidos que son exclusivos para dirigirse a los amos. Y además se ve muy bien porque entre gatos hay diferencias de maullido. No maullan igual dos gatos que viven en la misma casa.
Efectivamente. Bueno, la pregunta del millón, Gonzalo, ¿llegará un momento en el que podamos comunicarnos de verdad con los animales?
Pues no lo sé, ojalá.
A ver cómo lo conseguimos, pero yo creo que todos los que hemos tenido perro, gato, hámster, todos los que tenemos, o los que o cuando vamos a un zoo y vemos los animales, ¿cuántas veces dices, qué estará pensando ese elefante? ¿Qué me querrá decir? Y no ha habido todavía una manera de comunicarnos, de traducir esos sonidos que hacen los animales o ese lenguaje corporal para que podamos comunicarnos con ello, pero quién
es
sabe.
Es muy difícil. Lo que cuento en el libro es un poco cómo se piensa que puede funcionar, pero yo, por ejemplo, he dedicado los últimos años de trabajo a estudiar cómo se comunican las lagartijas, y te puedo asegurar que es muy complicado, muy difícil.
Hombre, es que has elegido, la lagartija no es precisamente un animal muy expresivo. Si me dices, oye, claro, hay casos de primates a los que sí se les ha conseguido enseñar el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de signos.
Sí, y lo aprenden. Y claro, también es un animal con el que nos sentimos mucho más cercanos, no solo evolutivamente, sino que fisionómicamente no nos sentimos reconocidos, ¿no? Y tienen un cerebro muy parecido al nuestro. Es verdad que el sistema comunicativo, no sé si llegaremos al planeta de los simios, ¿no?
Ya.
Pero podremos, si hay posibilidades de que en un momento dado podamos comunicarnos directamente con un animal que no sea humano, probablemente sea simio.
Ya. Bueno, pues a ver si con un poquito de... Ay, me encantaría poder comunicarme con mi gato o con un simio, por lo menos. Es una visión diferente del mundo que hoy por hoy solo conocemos, bueno, pues a través de los seres humanos, que somos los que nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Y a veces muy malamente, por cierto. Nos comunicamos fatal. Pero, por ejemplo, los animales sí tienen comunicación, por ejemplo, a la hora de resolver conflictos.
Sí, de hecho, muchas veces cuando dos machos se están peleando por un territorio, actúa antes la comunicación, que a veces no es vocal, es simplemente mirarse y observarse o olerse para saber si contra ese individuo vas a poder ganar o vas a perder. Entonces, esa comunicación funciona directamente para evitar la pelea, ¿no? Que es mucho mejor que meterse en una pelea.
Bueno,
entonces,
sí.
Además, también luego actúan sistemas de reconocimiento entre unos y otros, pero sí, se comunican muy activamente y se amenazan, ¿no?, de alguna manera, para ver quién es el que puede ganar y evitar el conflicto.
Fascinante el mundo de la comunicación de los animales, y por lo tanto nos ha gustado muchísimo este libro, Gonzalo Rodríguez Ruiz. ¿Cómo se comunican los animales? ¿Quién lo edita?
Lo edita el CSIC con Libros de la Catarata.
Perfecto, pues ya lo saben nuestros oyentes, lo podremos encontrar en los mejores comercios del ramo, me imagino. Perfecto, pues que vayan tomando nota los Reyes Magos, porque es un libro, repito, interesantísimo. Gonzalo Rodríguez Ruiz, doctor en Biología y Conservación de la Biodiversidad, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Hacemos un pequeño paréntesis, como siempre, para escuchar las noticias. Y después volvemos, eso sí, solo durante media hora, porque a las 11:30 llegan nuestros compañeros de deportes. Tenemos dos partidos de Copa del Rey, ¿eh? O sea que Pero tendremos tiempo de hablar con todos vosotros en el ratito de oyentes. Lo dicho, escuchamos las noticias y volvemos. Christmas tree, eggnog in my cup, got them carols turned away up, and I don't need much, but